Blog de notas. Deportes con Santiago Castro.
Santi Castro.
¿Cómo andan por ahí?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, todo tranquilo, por suerte, acá con un montón de cosas como para conversar. Bueno, ha sido una semana bastante ajetreada en cuanto a lo deportivo.
Sí, totalmente. ¿Por dónde te parece arrancar?
Bueno, capaz que por lo que ha sonado más en las últimas horas y más bien en los últimos días, que es la posibilidad de que Luis Suárez vuelva a Nacional. Uh-huh. No hace falta explicar todo lo que ha pasado en los últimos días, toda la movida, la iniciativa, la campaña por parte de los hinchas de Nacional, fundamentalmente en las redes sociales, para persuadir a Luis Suárez o generar las condiciones para que Luis Suárez vuelva a uno de los clubes que lo vio nacer, al club profesional que lo vio nacer aquí en Montevideo, y la cercanía con la posibilidad de que el delantero salteño llegue efectivamente a Nacional después de su pasaje por el Atlético Madrid, con esa decisión que muchos dicen ya está tomada, muchos dicen que ya es un hecho. Lo cierto es que todavía no hay nada oficial, incluso desde la directiva de Nacional se pide mesura respecto del asunto, cautela. Es verdad que se está muy cerca de concretar la posibilidad de que Suárez vuelva a Nacional, incluso se dice que esta misma noche o mañana, en las próximas horas en definitiva, podría anunciarse oficialmente el retorno del máximo goleador de la historia de la selección uruguaya nacional, así que por supuesto que la expectativa respecto del asunto es mayúscula.
Uh-huh. Santi, vamos a hacer un poco algo que nos gusta hacer en este espacio, que es un poco de periodismo de periodistas deportivos, ¿no? Esto ha dado lugar en redes sociales, sobre todo, y en algunos medios, a que varios colegas se dediquen a no sé cómo ponerlo, pero a dar por ciertas cosas que no están confirmadas, ¿no? Ajá. Y a adelantar, por ejemplo, anoche veía a alguien adelantando que el fichaje de Suárez se iba a anunciar a través de los altoparlantes del Parque Central durante el partido. He visto gente que ya hablaba del contrato, del tiempo del contrato, que va a ser por 4 meses antes del Mundial. Cosas que en realidad no están confirmadas y que algunas incluso cuesta creer. Por ejemplo, los detalles del contrato, del acuerdo, que puedan estar a esta altura confirmadas, o por lo menos que haya forma de confirmarlas, ¿no? Y esto vuelve a poner sobre la mesa las cosas que se dicen como periodistas y la responsabilidad que hay como periodistas a la hora de hablar de este tipo de noticias, que bueno, es fútbol, es verdad que es algo muy importante para la sociedad uruguaya, no es un tema que sea sensible ni trascendental, pero da lugar a pensar, bueno, si esto se hace con el fútbol, ¿qué se hace con temas más sensibles, no?
Sí, claro, hay ciertas particularidades del sector periodismo deportivo, ¿no?
Claro.
Que quizás no se reflejan o se reflejan de otra forma, quizás más evidente respecto de los otros rubros del periodismo, los otros ámbitos más vinculados al periodismo general y a otros asuntos que son mucho más importantes que el fútbol, pero que quizás no tengan tanto tanta repercusión o tengan repercusión en otro sentido, en otros términos. Este tipo de situaciones, estas instancias, quizás expongan mucho de lo que mucho de las características que tiene nuestro periodismo deportivo, ¿no? Hay diferentes situaciones que se han generado en los últimos días en torno a esta situación, la posibilidad de que Suárez vuelva a Nacional, que han reflejado algunas de las características, decía, algunas de las cualidades y de los defectos, está claro, de nuestro periodismo deportivo. Y esta creo que es una muy clara, la de buscar anticiparse a la noticia y de repente precipitarse a los acontecimientos y cometer algún error, incluso por la vía de todo lo contrario, es decir, plantear que Suárez no va a venir o que está caído o que está cerca de caerse, cuando en realidad no hay nada concreto. Uno puede tener alguna fuente, puede tener algún dato, información. Después está todo lo que tiene que ver con lo técnico, ¿no? Con el hecho de chequear fuentes, de tratar la información de determinada forma, siguiendo más o menos los criterios que, en términos generales, no es que estén establecidos en ningún lado, pero que sí que están concebidos como los óptimos para una buena exposición y desarrollo de la información, tratarla de la mejor forma posible. Esto también que comentábamos de los altoparlantes de ayer, en un momento se dijo que iba a ser en el entretiempo, en otro momento que iba a ser cuando llegara el minuto número 9, después cuando terminara el partido, después que iba a ser hoy cuando llegara el presidente de Nacional, después que iba a ser mañana, antes había dicho que, bueno, se han dicho un montón de cuestiones. Creo que es una buena muestra como para analizar un poco más lo que es nuestro periodismo deportivo, sobre todo porque queda todo muy exacerbado, ¿no? Porque hay diferentes instancias en las que verificar algunas cuestiones o de las que extraer muestras para evaluar la realidad, pero esta es como muy exagerada, entonces se hace todo como mucho más tangible, más palpable y es como más interesante y es como para ponerse a pensar, si bien, como vos decías, Camilo, no es lo más importante ni es muy importante, más allá del rol preponderante que tiene el fútbol en la sociedad uruguaya y la repercusión y la relevancia que tiene esta noticia en cuanto a la difusión y demás.
No te vamos a pedir que nos confirmes o nos desmientas nada, Santi, así que quédate tranquilo, por algo sos nuestro periodista de cabecera y confiamos en tu criterio.
Bueno, yo creo que está muy cerca de llegar a Nacional, pero no voy a decir que va a jugar en Nacional porque no está confirmado. Entonces, tampoco hace falta, creo, dar algo por cierto. En cualquier caso, no, nos enteraremos.
¿Tenés detalles de cómo va a ser el recibimiento? Nos dijeron, no, mentira.
No, he escuchado cosas, pero ninguna tiene el más mínimo rigor periodístico, digamos.
Santi, mientras tanto, en medio de toda la movida por Luis Suárez, no se detiene el fútbol, porque ayer hubo actividad por el intermedio, como decíamos, con todo lo que fue la presentación de Nacional, estadio lleno, las caretas, el cántico los cánticos en el minuto 9, el mosaico, todo. En lo futbolístico, Nacional también cumplió, le ganó 5-0 a un Cerrito muy, muy deslucido, y ya se encamina a cerrar la fase de grupos del intermedio, probablemente clasificar a la final y vuelve a la punta del anual.
Exacto, está pasando por un gran momento Nacional, además de jugar bien está obteniendo muy buenos resultados, le ganó ayer 5-0 a Cerrito que hace poco tuvo la renuncia de su entrenador Mario Slavnik, que estuvo apenas 3 partidos y antes había tenido en los últimos meses otros 2 entrenadores, el conjunto auriverde, bueno, está en un momento bastante complejo y muy condicionado en cuanto al descenso. Nacional, que sigue consolidándose como un equipo muy importante, seguramente, como siempre, en la percepción de la definición del campeonato local, pero además con un presente bien interesante, considerando también que es el único equipo uruguayo que está en competencia internacional todavía. En algunos días jugará el partido de ida de cuartos de final de Copa Sudamericana frente a Goianiense de Brasil. Uh-huh. Y bueno, además con todo el entorno, el ambiente, Nacional vivió una gran fiesta en su casa, en el Gran Parque Central, con todo lo vinculado a la situación de Suárez, con un equipo que juega muy bien, que ha permitido que se asienten ciertas individualidades dentro de una estructura que parece bastante sólida en este momento, diagramada, estructurada por Pablo Repetto, su entrenador, y todo apunta a un gran momento de Nacional, porque todo eso también es producto de, pero también es una causa de toda la cuestión emocional que está girando en torno a Nacional que caracteriza un poco este momento.
Bien, Santi, por otro lado, del otro lado, no, vamos a hablar un poco de Peñarol, pero también de cómo está el grupo A del torneo intermedio. En el grupo B, ya dijimos, liderado por Nacional, seguido por Boston River y Defensor, que son sus perseguidores más inmediatos, pero todo indica que el bolso va a estar en la final del intermedio. En el grupo A, liderado por Liverpool y seguido por Wanderers y Albion, todos con el mismo puntaje.
Exacto, el grupo A tiene a Liverpool con 11, Wanderers 11, Albion 11 y después aparece Fénix con 9, Torque con 7, Deportivo Maldonado con 6, Peñarol con 5 y Rentistas con 1. Peñarol y Rentistas, recordemos que estaban jugando el otro día uh-huh. en el Estadio Centenario, finalizando el primer tiempo, empatando 0-0 cuando se cortó la luz, no solo en el Estadio Centenario, sino en la zona en general, y el partido debió suspenderse, se retomará el próximo martes, 7:30 de la tarde también en el Estadio Centenario. Se jugará todo el segundo tiempo y lo poco que restaba del primero para cerrar ese partido y ya cerrar también esta penúltima fecha del torneo intermedio. Esto en realidad va a ser después de la última, ¿no? Porque el próximo fin de semana habrá fútbol también, se van a definir los finalistas del torneo intermedio, también se van a acumular puntos para la tabla anual y para la tabla del descenso. Peñarol, que hace un rato confirmó un alta, la del delantero argentino Hernán Rivero, que estaba en Wanderers, uh-huh. llega Peñarol, que es uno de los refuerzos, que sucede a Brian Lozano, por ejemplo, a Billy Arce, el ecuatoriano, antes a Nicolás Vilesi, a Jonathan Raque, el zaguero central uruguayo, entre algunas de las incorporaciones que realizó Peñarol en los últimos días, además de Sebastián Cristóforo, el volante, y que apuntan a mejorar la actuación que ha generado el equipo de Mauricio Larriera en el torneo apertura, en el intermedio, y a buscar quedarse con el clausura para meterse en la definición, y bueno, con esa ambición no utópica, pero que parece realmente difícil de pelear la tabla anual.
Exactamente. Si te parece, recordamos un poco cómo está la tabla anual. Santi, como decíamos hoy al arranque, liderada por Nacional, seguido por Liverpool, Boston River y Deportivo Maldonado.
Exactamente, y ahí hay una cuestión interesante que es la de Boston River.
Claro.
Está en zona de clasificación a la Copa Libertadores, que el otro día le ganó a Cerro Largo 2-0, que juega bien realmente, con un estilo, una identidad bien marcada, con juego de posición y también teniendo mucho la pelota, buscando instalarse en campo rival, no con muchos recursos, no es uno de los planteles más ricos del medio, pero sí con muchos jugadores jóvenes, con interesante proyección y otros que ya no son tan jóvenes, pero que han están explotando muchas de las condiciones que tienen y que de repente en otros clubes no habían podido lograr. Boston River, que ha dirigido por Ignacio Iturralde, sostuvo mantuvo el plantel que lo ha llevado a estar en esa posición en la tabla anual, que lo tiene haciendo la mejor campaña de la historia de Boston River hasta ahora en primera división, y además incorporó un par de jugadores, como por ejemplo Cristian Olivera, el ex Peñarol y rentista, y también a Emiliano Gómez, un jugador de selecciones juveniles uruguayas de hace algunos años, que surgió de Defensor Sporting y que estaba en España. Así que Boston River está haciendo una campaña destacada, que lo tiene ahí también, incluso con la esperanza de meterse en la final del intermedio, si bien es muy difícil. El fin de semana se va a enfrentar a Nacional en el Parque Central. Si le gana, lo iguala en puntos, pero tendrá que descontar unos cuantos goles de diferencia. Entonces parece difícil, es difícil, pero bueno, al final la campaña interesante en términos generales que está haciendo Boston River es uno de los grandes destaques y un poco sí una sorpresa también en el campeonato.
Sí, totalmente. Santi, ¿por dónde seguimos?
Bueno, comentar un poco lo que está pasando, por ejemplo, con el Mundial de Atletismo. Ya se cerró la participación uruguaya, este Mundial es en Estados Unidos. Uh-huh. Recordemos, los Mundiales de Atletismo son cada 2 años. La actuación más destacada quizás haya sido la de Santiago Catrofe, el joven de 23 años que nació en Uruguay en el 99, pero que a los pocos años se fue a España con su familia, como tantos uruguayos y uruguayas, producto de la crisis del 2002, de la que estamos cumpliendo 20 años ahora. Tiene tono español cuando habla, que allí se formó, que allí vive, que allí se ha criado, pero que representa a Uruguay. Y en los 1.500 metros, en su primer mundial, llegó a través del ranking en el puesto 44 de los 45 cupos disponibles y logró clasificar a la semifinal, marcando su mejor registro de la temporada, metiéndose entre los 24 mejores del mundo, y bueno, después terminando en el lugar número 20 en las semifinales, así que una actuación bastante positiva. Emiliano Lazo había quedado en el 13º lugar en salto largo, a un puesto de meterse en la final del mundo, no lo logró. Nicolás Cuestas terminó en el puesto número 39 en la maratón, en la actuación más destacada de un maratonista uruguayo en un mundial, en cuanto al tiempo. Andrés Zamora terminó en el lugar número 50 y además ayer por la noche se cerró la participación de Uruguay con Débora Rodríguez corriendo los 800 metros y lamentablemente sin poder clasificar a la semifinal, terminó en el 7º puesto de su serie y bueno, ya quedó eliminada de este mundial.
Bien, bien, perfecto, Santi. Además entramos en etapa de definición de la Copa América Femenina, hay muchísima, muchísima actividad, tuvimos actividad también por Copa AUF Uruguay, te vi muy contento por el triunfo de Lura, de Huracán de Paysandú también, sobre Salto SAD, así que bueno, estaremos repasando más en las próximas semanas.
Por supuesto, sí, esa victoria me dejó bastante contento, la de Huracán de Paysandú contra Salto Fútbol Club, Sociedad Anónima Deportiva. Hubo algunos incidentes también en ese partido, pero más allá de eso, el triunfo de una asociación civil, de un club bastante tradicional de Paysandú, sobre la Sociedad Anónima Deportiva de Salto, en el marco de un montón de partidos que hubo entre semana por Copa Uruguay. Y bueno, lo que decía de la Copa América Femenina, la clasificación de Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia a las semifinales. Uruguay quedó eliminado, cerró la participación ya eliminada de la selección frente a Perú, ganándole 6-0. Y bueno, esa copa que se está disputando en simultáneo con la Eurocopa, que se está jugando en Inglaterra, con muchísima gente en los estadios, que ya tiene vendidas 80.000 entradas para la final de Wembley, y que también está siendo un mojón interesante en el desarrollo general del fútbol femenino.
Bien, perfecto, Santi. Nos reencontramos el viernes que viene, ¿te parece?
Un placer, andremos por acá. Un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.